alguien va al médico y pregunta, «Doctor, ¿está bien mi salud?». Y el médico le dice, «Mira, estás bien en parte. Tu pulmón e hígados están bien, pero a tu corazón se le ha caído un pedazo. ¿No te habías dado cuenta?».
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hay gente que pierde la cabeza porque su corazón está sufriendo. Si esa es tu experiencia, no te desesperes.
David, por ahí escuché una canción de un español que cantaba que tenía el corazón partido. Y quiero decirte que si tienes el corazón partido, has llegado al lugar correcto, porque en cada recorrido de Misión 66 hemos encontrado esperanza. Soy Kimberly Yepes. En cada aventura que emprendemos, encontramos claves para el recorrido de la vida y hoy de seguro encontrarás junto con nosotros esperanza y motivos para seguir adelante.
Por aquí te saluda Johnny Pérez. Es muy cierto, hoy hay mucho que descubrir en lo que nos trae el libro de Levítico y lo terminaremos al estudiar los capítulos 26 y 27 con el tema obediencia y responsabilidad, abordando qué es una relación verdadera. David, veo el signo de interrogación en tu cara.
Me da gusto, Johnny, que sepas que vengo con preguntas, como siempre. Así que prepárate para pensar en las respuestas. Por ejemplo, ¿qué hay de la libertad que tenemos y la responsabilidad ante esa libertad que nos ha sido dada? Y a ti que nos acompañas, hoy te pregunto, ¿quieres conocer a Dios? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Tienes alguna? ¿Cómo puedes relacionarte con Él? ¿Qué responsabilidades tenemos con el Creador del universo?
¡Wow! ¡Para! Esas son buenas preguntas, David. Y hablando de eso, vayamos directo a lo que nos dice el capítulo 26 de Levítico, que empieza con la advertencia dada por Dios a los israelitas y que nos puede servir también a nosotros.
Es interesante que este capítulo comienza diciendo, «No se harán ídolos ni esculturas, ni levantarán estatuas, ni colocarán en su país piedras pintadas para adorarlas, porque yo soy el Señor su Dios. Respetarán mis días de reposo y mostrarán reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor».
Dios convoca al pueblo a la obediencia, a escuchar su palabra y prestar atención a sus orientaciones. ¿Es algo serio, Johnny?
Sí, recuerda que Dios estableció un pacto con Israel basado en una alianza al estilo de la que se hacía en una perspectiva de señor y vasallo, y aquí estaba implícito que ellos debían atender a la orientación divina para ser bendecidos. De lo contrario, estaba implícito en ese pacto que la desobediencia acarreaba problemas.
Por eso el texto dice, «Si ustedes siguen mis decretos y cumplen y practican mis mandamientos, yo haré que llueva a tiempo y que la tierra produzca y que los árboles del campo den su fruto. Aún estarán cosechando su trigo cuando ya será tiempo de la vendimia y aún estarán vendimiando cuando ya será tiempo de sembrar. Ustedes comerán su pan hasta saciarse y habitarán la tierra en tranquilidad. Yo haré que haya paz en la tierra y ustedes dormirán sin sobresaltos, porque yo eliminaré de su tierra los animales salvajes y la espada no llegará a su país».
Al contrario de lo que los paganos decían, Dios era el señor del tiempo y de las condiciones climáticas, así como de la agricultura. Así que la bendición de la provisión, la bendición de una vida bendecida en el sentido material del término, venía de Dios y no de los ídolos paganos. Por eso es que la gran advertencia al principio es, no se pongan a seguir a los ídolos, a las imágenes, a los dioses paganos, porque si me obedecen, dice Dios,
«Yo haré que haya paz en la tierra, y ustedes dormirán sin sobresaltos, porque yo eliminaré de su tierra los animales salvajes, y la espada no llegará a su país». Y dice desde el versículo 7, «Ustedes perseguirán a sus enemigos, y ellos caerán ante ustedes a filo de espada. Bastarán 5 de ustedes para poner en fuga a 100. Un centenar de ustedes pondrá en fuga a 10,000, y sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada».
Y continúa diciendo, Yo les mostraré mi favor y los haré crecer y multiplicarse, y afirmaré mi pacto con ustedes. Comerán alimentos añejados y pondrán aparte lo añejo para guardar lo nuevo. Yo estableceré mi residencia en medio de ustedes y no los rechazaré. Andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto.
Vaya promesas las de Dios para su pueblo. Vaya qué bendición poder vivir así, con tal seguridad.
Sí, y la gran bendición estaba exactamente en la obediencia. Dios es el Señor del tiempo, el Señor de la cosecha agrícola, y es quien establece la paz, que garantiza la prosperidad y la bendición material, que garantiza la multiplicación del pueblo y las familias que crecen bendecidas. Es el Dios de la vida, el Dios de la celebración de la vida, todo ello en función del pacto.
Sin embargo, la advertencia viene en los próximos versículos. Pero si no me oyen ni cumplen con todos estos mandamientos míos, sino que desdeñan mis decretos y menosprecian mis estatutos, no practican todos mis mandamientos e invalidan mi pacto, esto es lo que yo haré con ustedes. Les enviaré terror, extenuación y fiebre que los atormentarán y les consumirán los ojos.
En vano sembrarán ustedes su semilla, porque sus enemigos se la comerán. Yo les volveré la espalda, y ustedes caerán heridos delante de sus enemigos. Estos serán sus amos, y ustedes huirán sin que nadie los persiga.
El pacto de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento era claro. Si rechazaban al Señor, si caían en la tentación de pensar que la bendición de la vida, la bendición de la provisión estaba vinculada a cualquier otra fuente que no fuese el Señor, y desobedecieran a Dios, seguramente ellos serían bastante perjudicados.
Como dicen algunos, más claro no canta un gallo. El enfoque es tan claro en esta actitud de posible desprecio a Dios que el versículo 30 nos dice:
yo destruiré sus lugares altos, derribaré sus imágenes y echaré sus cadáveres sobre los cuerpos inertes de sus ídolos y los aborreceré con toda mi alma. Uf, no quiero a Dios contra mí.
Me alegra que pienses así, Kimberly. Y es que ellos habrían rechazado al Dios todopoderoso y soberano, el Señor que hizo el pacto con Israel. Ahora bien, había la posibilidad de arrepentimiento. Si ellos confesaban sus pecados, los pecados de sus padres y la infidelidad y se volvieran a Dios, ellos podrían ser restaurados. Desde el versículo 40 en adelante se nos habla sobre ello. Y entonces el capítulo 27 de Levítico va a terminar el libro destacando la cuestión de manera un poco diferente, enfatizando que el rescate pertenece al Señor.
Leemos que el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que cuando alguien me haga un voto especial, el cálculo se hará según el número de personas que se hayan de redimir.
A ti que nos acompañas, hoy te digo que Dios se merece lo mejor. Dios debe ser tratado de manera correcta según el pacto. Es necesario obediencia. Obediencia es la palabra clave en una relación con Dios. Él es el Señor.
Y también es necesaria la responsabilidad en aquello que se presenta al Señor.
Ahora, Johnny, ¿qué encontraremos en el capítulo 27?
El capítulo habla de cosas prometidas al Señor que eran presentadas a menudo en forma de siervos, animales, de casas, tierras y propiedades. Se hacen estipulaciones y exigencias que posibilitaban, por ejemplo, conceder dinero en vez del artículo prometido.
En caso de que la persona tuviera cualquier dificultad, ella podría, digamos, pagar por aquello que había prometido antes.
Bueno, David, cuando eso pasaba, en general se exigía una especie de multa, un interés de un 20% sobre aquello que se estaba estipulando, porque la persona necesita ser responsable por aquello que le promete al Señor. Votos semejantes eran expresiones de acción de gracias especiales y se ofrecían también además de los sacrificios exigidos y aquí presentados. Así que, para observar cómo ocurría eso, veamos lo que el texto nos dice aquí a partir del versículo 3 en la versión Reina Valera Contemporánea.
Dice aquí en cuanto a alguien que quisiera hacerle al Señor un voto especial: los varones de 20 a 60 años los calcularás en 50 monedas de plata según el peso oficial del santuario. Las mujeres las estimarás en 30 monedas de plata. Los varones de 5 a 20 años los calcularás en 20 monedas. Las mujeres en 10 monedas. Los varones de un mes y hasta 5 años los calcularás en 5 monedas de plata. Las mujeres en 3 monedas de plata. Los varones mayores de 60 años los calcularás en 15 monedas. Las mujeres en 10.
Ahí se establecen los valores que han de darse en forma de monedas como rescate de aquello que se prometió al Señor.
Cuando escucho esto, me doy cuenta de cómo obra la justicia de Dios. Observa esto. Si quien hizo el voto es muy pobre para pagar el rescate calculado, deberá ser llevado ante el sacerdote para que éste fije el precio, según las posibilidades del que hizo el voto. Dios toma en consideración tu situación financiera, por así decirlo.
Cierto, y va más allá. Aquí en el versículo 14 expresa que si alguien dedica su casa y la consagra al Señor, el sacerdote determinará si esta es buena o mala y prevalecerá la estimación del sacerdote. Si el que dedica la casa desea rescatarla, deberá pagar una quinta parte más del valor calculado y entonces la casa será suya.
¿Cómo me gustaría a mí que algunos banqueros leyeran estas palabras? Pero no me quiero salir del tema.
Muy bien, David. Así que en el momento de dificultad y lucha ante los problemas, la persona se disponía, digamos, a negociar con Dios. Al principio decía, Dios libró al pueblo de Egipto. Amén. Gracias a Dios, al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, siempre serviré a Dios. Dentro de un tiempo las cosas van a mejorar y surgen paganos, pueblos con sugerencias interesantes a lo cual dicen, olvidemos al Señor, vayamos con ellos. Dios entonces dice, mira, me debes obediencia. Después, en el momento de la dificultad, la persona dice, voy a dedicar esto al Señor, voy a ofrecer mi casa. Dios entonces dice, mira, si lo haces, hazlo con responsabilidad. Y es que para rescatar aquello tendrás que añadir un 20% al valor, porque aquello que pertenece al Señor se ha de tratar con una actitud de absoluta responsabilidad.
El texto sigue adelante y en el versículo 30 del capítulo 27 dice lo siguiente. El diezmo de la tierra es del Señor, lo mismo de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Se trata de una ofrenda consagrada al Señor. Si alguien quiere rescatar algo del diezmo, deberá para ello añadir la quinta parte de su valor. El diezmo de las vacas o de las ovejas, es decir, de todos los animales que pasan bajo la vara, será consagrado al Señor.
Y culmina el libro con estas palabras. No se verá si el animal es bueno o malo, ni se cambiará por otro animal. En caso de cambiarlo, tanto el primer animal como el dado a cambio quedarán consagrados. Y no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que el Señor dijo a Moisés en el monte de Sinaí para los hijos de Israel.
Y así terminamos aquí con este enfoque especial de obediencia y responsabilidad, finalizando el libro de Levítico que tantas cosas nos enseñó sobre la santidad, la pureza y también la obediencia.
¿Qué cosas tan importantes hemos encontrado hoy en nuestro recorrido? Detrás de todo vemos quién es Dios y cómo es Él. ¿Tienes preguntas? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y déjanos saber tus inquietudes y dudas. También tus comentarios son bienvenidos. Recuerda que puedes solicitar el libro Misión Levítico. Te ayudará para seguir cada misión que emprendamos. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Hemos llegado al último tramo de nuestro estudio sobre Levítico, analizando los capítulos 26 y 27, Kimberly.
¡Cuánta obediencia y desobediencia!
Johnny, ¿es tan en serio ese asunto de obedecer? ¿No exigirá Dios demasiado de nosotros?
Mira, una cosa interesante es la obediencia que involucra primero una relación personal. Hay personas que son autoridades a las que respetamos y obedecemos. Nadie respeta a una máquina sino a alguien. Así que es una relación personal que involucra el debido reconocimiento de quien tiene autoridad.
No podemos ocultar que la religiosidad que el ser humano, independiente de Dios, quiere desarrollar es una religiosidad sin responsabilidad, en la cual él tiene el control y principalmente donde no existe ninguna relación real.
Eso es muy complicado.
Sí, lo es. Por lo tanto, observa, por ejemplo, a las personas que quieren hacer una especie de juego con Dios. Ellas se quieren apartar de esa relación. Es como el hijo que adula a su padre con tal de obtener lo que quiere, pero luego no quiere oír sus orientaciones y se mantiene distante. Así que la obediencia es fundamental para mostrarnos quiénes somos. Tiene la finalidad de establecer nuestra estructura psicológica desde pequeños.
Escuchando las orientaciones, definimos quiénes somos para encontrar nuestro lugar en el mundo y en la sociedad, y sobre todo en nuestra relación con Dios.
Así que es muy, pero que muy significativa.
El único problema de la obediencia es si está vinculada a una ley injusta o la da una persona con una autoridad equivocada. En ese caso, tenemos una situación complicada. Y la Biblia nos dice que debemos desobedecer a la autoridad tiránica en favor de la autoridad correcta.
Así que la obediencia es muy importante.
En realidad, Kimberly, es lo que Dios realmente quiere de nosotros. Por ejemplo, existe una expresión tan común como lo es conocer a Dios. Los estudiosos hoy entienden y saben que su sentido en hebreo no es adquirir informaciones enciclopédicas sobre Dios, sino obedecerlo. Eso es lo que importa.
Pensando en ello, pregunto. Desobedecer a Dios trae sufrimiento, como aquello del que me la hace, la paga. ¿Podemos establecer esa relación?
Mira, David, según este texto y la idea general de la Biblia, es cierto. La desobediencia trae sufrimiento, pero ocurre que Dios es muy, muy bueno. Dios es misericordioso. Dios, en su bondad, retiene muchas veces aquello que cosecharíamos de inmediato. Es a causa de su misericordia.
Pienso que si todos cosecháramos y recibiéramos de inmediato los resultados de nuestra desobediencia, la población mundial sería mucho más pequeña hoy.
Bueno, seguramente las cosas serían diferentes si fuese así, pero Dios en su bondad y amor por nosotros nos da oportunidades para hacer lo correcto. No permite que recibamos el resultado, la consecuencia por nuestra desobediencia de inmediato. Así que no es verdad aquello del que la hace, la paga. La gran verdad es que la misericordia de Dios no permite que seamos golpeados directamente. Siempre hay el llamado, la invitación de Dios al arrepentimiento, para que no suframos la cantidad de castigo que corresponde a nuestros errores. Ahora bien, si la persona no escucha hasta el final, entonces seguramente en la eternidad el sufrimiento será según su actitud.
Pues sí. Ahora, después de escuchar tu exposición y al observar los capítulos 26 y 27 de Levítico, pareciera que la teología de la prosperidad aparece aquí, ¿no? Digamos que no estaría tan equivocada, porque podríamos entender que si somos fieles seremos ricos y tendremos éxito. ¿Eso es así?
Mira, en parte es verdad la idea de la teología de la prosperidad, que es la de que el que obedece a Dios será bendecido materialmente. El problema es precisamente que es verdad en parte. Alguien va al médico y pregunta, «Doctor, ¿está bien mi salud?». Y el médico le dice, «Mira, estás bien en parte. Tu pulmón e hígado están bien, pero a tu corazón se le ha caído un pedazo. ¿No te habías dado cuenta? Por lo tanto, la cosa es bastante diferente».
No capto el punto. Entonces, ¿cuál es la cuestión?
La cuestión está exactamente en el hecho de que si alguien sigue los principios de Dios, hay grandes posibilidades de que esa persona sea bendecida y tenga beneficios materiales, porque ella abandona sus vicios y pasa a obedecer principios sabios. Y la tendencia de quien anda adecuadamente es que las cosas le vayan bien en la vida. Ahora bien, la Biblia nos muestra, por ejemplo, que personas justas pueden sufrir por una prueba divina o por una experiencia que Dios está permitiendo, o también porque Dios escoge personas para tener una bendición mayor que la mera provisión física. Los apóstoles sufrieron, fueron martirizados, y no por ello dejaron de ser bendecidos por Dios.
Ah, lo que quieres decir es que no podemos hacer una ecuación en la que todos los que están bien son bendecidos a causa de su comportamiento, y no podemos decir que si alguien está enfrentando una situación difícil, un problema, sea necesariamente por una desobediencia.
Correcto. Eso es porque la realidad es más compleja y hay otros elementos en la Biblia que iremos estudiando aquí en Misión 66. Por ello, no te puedes perder lo que sigue. Descubrirás qué otras cosas importantes nos muestran cómo funciona esa relación entre bendición, prosperidad y una vida tranquila.
Puedo leer que nuestra misión 66 se adentra por un camino difícil. Aquí tenemos lo del voto, que parece ser el último tema abordado en nuestro estudio. ¿Podemos practicarlo hoy? Es que parece tener ventajas. Hago un voto y recibo de vuelta con intereses y correcciones las deudas de mi vida. ¿Es así como funciona?
No exactamente. Hace falta entenderlo correctamente. La palabra voto, además de estar vinculada a las elecciones, tiene en la Biblia un sentido que podemos entender de otra manera. El voto puede significar, por ejemplo, algo como lo que ocurre aquí en el capítulo 27, una especie de dedicación espontánea a Dios.
Pero el voto también podría significar una especie de negociación o regateo con Dios.
Así es. Por ejemplo, alguien quiere comprar un automóvil de lujo, caro, y dice: Dios, mira, si no me pierdo ningún culto de la iglesia desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre y me quedo hasta el final, ¿me das ese vehículo que quiero?
Eso sería increíble.
Yo diría que no es realista.
Estoy de acuerdo. En ese caso, la cosa está mal porque no se trata de negociar con Dios. En el Antiguo Testamento hay un poco de eso en ciertos textos, pero en el Nuevo Testamento eso va en contra del espíritu de la relación con Dios. No va por ahí. Ahora bien, el voto como una cosa que expresa gratitud, el voto como dedicación, como quien dice, he hecho el voto de entregar tal cosa a Dios, he tomado una decisión, eso haré. Esa es la actitud correcta.
Pero tal como hemos visto aquí, se debe hacer con responsabilidad.
Sí, el voto no está prohibido. No hay un impedimento. Tanto es que Pablo, en Hechos 18:18, se quedó en Corinto por algún tiempo y desde allí navegó a Siria, dejando algunos hermanos allá, y se fue con Priscila y Aquila, y después cuando llegó a Cencrea hizo un voto, en el cual se afeitó la cabeza como una señal de ese voto, una costumbre judía. Así que el voto es algo que se puede hacer de manera individual por alguna razón de dedicación especial a Dios. Pero presta atención, no es algo que todos tengan que hacer y que de lo contrario quien no lo hace no es una persona santa o que está apartada de Dios.
Eso no es algo que sea parte de la esencia del Nuevo Testamento.
No, no es una cosa fundamental. Es algo que se debe guardar entre la persona y Dios y no se ha de convertir en una especie de ritualismo o de legalismo. Porque de lo contrario, la cosa pierde el sentido y la razón de ser.
Gracias por clarificar eso, Johnny, y gracias por la explicación. Creo que tanto quien nos acompaña hoy en este recorrido como Kimberly y yo hemos quedado satisfechos.
Mis votos son que el que sigue Misión 66 pueda continuar aprendiendo con nosotros.
Te invito a que nos sigas en las redes sociales y nos dejes tus comentarios. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Llegamos al final del recorrido en el libro de Levítico. Y ahora, Johnny, ¿podrías resumir y decirnos qué podemos aplicar en nuestro recorrido para esta vida?
Por supuesto. Después de haber estudiado los dos últimos capítulos del libro de Levítico, es decir, el 26 y el 27, descubrimos algo importante que debemos aplicar. Cuando hablamos sobre desobediencia y responsabilidad, podemos decir lo siguiente: lo que Dios quiere es una relación real con nosotros porque Él es un Dios personal. Para eso es necesario que pensemos en dos cosas fundamentales: santidad y obediencia. La santidad plena ante Dios existe en la persona de Cristo, que murió por nosotros. A través de Cristo eres declarado santo y puedes crecer en esa santificación. Y tu corazón dispuesto a la santificación debe ser un corazón dispuesto a obedecer a Dios. No te olvides, la santidad y la obediencia son las palabras fundamentales que nos ayudan a entender la lección principal del libro de Levítico.
Recorrimos otro libro de la Biblia. Vuelve para seguir juntos estudiando la palabra de Dios.
Escríbenos y solicita el libro Misión Levítico. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llegó a ti por cortesía de esta estación.